desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es una noche linda después de este fin de semana largo que ha habido desde el día jueves, que se empezó a celebrar el Día de Acción de Gracias acá en nuestra iglesia, el culto el día viernes, las actividades del día de ayer, los dos cultos hoy en la mañana y hoy en la noche para cerrar este bendecido, este muy, muy, muy bendecido fin de semana que el Señor nos ha regalado. Antes de poder predicar este mensaje en esta noche, primero que todo quiero darle la más cordial bienvenida a los que nos siguen a través de Radio Bautista, también por medio de Facebook y en YouTube. Esta noche me dirijo especialmente a algunas personas a quienes nosotros tenemos en consideración, y va para nuestra hermana Martita Villasana, que acaba de ser internada en el hospital de emergencia hace unas horas, y va hasta el hospital. Probablemente el hermano Octavio estará viendo la transmisión en este momento ahí en el hospital. Queremos pedirle a la hermana que esté tranquila, que estamos orando, que hay toda una iglesia que en esta noche estará orando y pidiendo al Señor por ella. También quiero aprovechar para saludar a mi hermano Tony Izaguirre, a su distinguida esposa, nuestra hermana Diana. Hermano Tony no se ha sentido bien en estos últimos días, está convaleciendo, está su situación con respecto a sus bronquios y también a sus pulmones no le están funcionando bien. Tuvo que quedarse en casa en esta noche y va desde acá a nuestra iglesia nuestro saludo para usted y también para su esposa. Saludamos también a nuestra hermana Fuentes, esperando ya haya llegado a la ciudad de Houston. Fue una gran alegría haberle tenido en nuestro medio con nosotros hoy acá, que desde Houston haya tomado su vehículo para manejar 5 horas y media para venir a adorar a nuestro culto el día de hoy y regresar el mismo día allá a la ciudad de Houston. Bueno, estamos acá, el pueblo de Dios, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, el Salmo 14. He titulado el mensaje de la palabra del Señor, tres tipos de ateos, 3 types of atheists, tres tipos de ateos. En el Salmo 14, versículo 1 y el versículo 2 lo voy a leer yo. En el versículo 3 le voy a suplicar a toda la congregación que podamos fuertecito dar lectura a esta porción de la palabra. Salmo 14, 1 y 2 leo yo, en el 3 lo hacemos todos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos en el 3. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos has dado. Te agradecemos por aquella persona que compartió con nosotros el mensaje del Evangelio. La vida que ahora llevamos es una vida maravillosa. Sentimos que no estamos solos, te tenemos a ti y tenemos el abrazo de tu pueblo. Háblanos al corazón. Señor, cuando lleguen momentos difíciles en nuestra vida, cuando sintamos que las cosas no nos salen bien, como lo hemos planeado, o las cosas no nos salen como nosotros pensamos que lo merecemos, Señor, nunca nos permitas decir cosas malas de ti, del Evangelio, de tu iglesia o de los hermanos. Cúbrenos, Señor. Detén nuestra lengua en donde está. Que nuestro corazón sea el que nos diga qué es lo que debemos de decir. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hay tres versiones de la Biblia, de las cuales yo quiero con ustedes compartir y sobre todo que ustedes vean las diferentes versiones que existen. Se considera que por allá, por los años 60, cuando llegó a la luna, el primer ruso, el primer hombre que llegó a la luna, llamado Yuri Gagarin, o Yuri Gagarin, él dijo esto: llegó a la luna, empezó a ver todas las constelaciones, empezó a ver todo el firmamento, y dijo unas expresiones: I looked, and I looked everywhere, and I see no God up here. Dice, vi por todas partes, y yo no veo a Dios acá. Es por eso que esta expresión de este ruso, de este astronauta ruso, dijo esto que aparece aquí: yo veo que Dios no está aquí. Bien, la Biblia, no nosotros los evangélicos, ni los cristianos, ni los que somos anti el ateísmo, ¿no? O que somos la antítesis del ateísmo, los que sí creemos en Dios, los que sí respetamos a Dios, los que sí amamos a Dios, los que sí servimos a Dios y los que sí le tememos a Dios. La Biblia habla y da estas versiones distintas. En la versión de 1569, allá en la primera revisión que hubo por Reina de Valera, Cipriano, Reina de Valera, 1569, dice esta versión: dijo el loco en su corazón que no hay Dios. En la versión más moderna, pasaron 400 años para hacerse una revisión de la Biblia, vino la 1909 y dice: el necio ha dicho que no hay Dios. Luego la versión que todos nosotros manejamos, que usamos, respetamos y todavía conservamos y nos quedamos con esta, que es la versión de 1960, la Reina Valera, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Pero hay una versión en inglés que es la The New American Standard, dice esto: the fool has said there's no God. The fool, el necio, el tonto, el loco dice que no hay Dios. Aunque en la mente del ateo no está la idea de eliminar a Dios de sus pensamientos. Quiero, por favor, explicar esto. En la mente del ateo no está la idea de eliminar a Dios de sus pensamientos. Lo que el ateo quiere es eliminar a Dios de su moral. Al ateo no le conviene que hayan normas, que hayan principios, que haya moral. ¿Por qué? Porque él dice: bueno, no hay Dios. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que quiero y no tengo que darle cuentas a nadie. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que mi pervertida mente tenga sin tener que dar la explicación o pagar las consecuencias de mis desvaríos. Hay un hombre que solo al verlo me inspira lástima, pero al escucharlo me inspira repudio. No puedo odiarlo porque es una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Es un hombre muy inteligente, es un hombre con mucho intelecto, es un hombre con un alto conocimiento, pero está peleado con Dios. Antes de que él entrara en esta cuestión de la ciencia y entrara en esta cuestión del ateísmo, el señor Stephen Hawking, su físico, su comportamiento era la de un caballero como el que usted ve ahí en esta figura. Vea en el estado que se encuentra ahora. Yo me he hecho la pregunta: de tanta ofensa, de tanta basura, de tanta forma tan abierta y pública de increpar a Dios, yo me he hecho la pregunta: ¿y cómo es que Dios no lo mata de un solo sopapo, pues? Pero Dios es experto, es lindo y maravilloso. La Biblia dice, tal vez no nos conviene a nosotros escucharlo, pero dice que Dios ama también aún a los enemigos. Esa es la condición en que estábamos nosotros. Esa es la condición en que nosotros nos encontrábamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del inconverso. Dios tiene paciencia para con todos. Él está esperando para que se arrepientan. Claro, Él ha ofendido demasiado a Dios. Él ha ofendido demasiado a la iglesia. Y yo digo, bueno, claro, como Dios es amor y nosotros no lo vemos así, nosotros quisiéramos que de un solo se lo terminara. Esta es la condición. ¿Qué tiempo de vida tiene más? No lo sé. Por ser pastor y por ser cristiano y por ser predicador de la palabra del Señor, no me gozaría de la muerte de Él sin Cristo. Sería lindo que algún día Stephen Hawking pudiera hacer lo que muchos han hecho, reconocer a Dios. Aunque para algunos ya ha sido muy tarde. Por ahí alguien dice que en la tierra hay muchos ateos, en el infierno ninguno. Aquí usted puede decir lo que quiera. Aquí usted puede expresarse de Dios, aquí usted puede despotricarse contra la iglesia, usted puede criticar el sistema religioso, usted puede difamar a cualquier persona, a cualquier cristiano, a cualquier pastor, increparlo, confrontarlo. Aquí usted puede hacer cualquier cosa, inclusive hablar lo que quiera de Dios, hablar y expresarse de Dios como usted quisiera. Hollywood, recuerdo que por allá en el año 1988, ¿se recuerda usted que hubo una película que se llamaba La Última Tentación de Jesucristo? The Last Temptation. Eso fue en el año 1988. El set, fíjese pues, el set y todo el módulo, toda el área de cinematografía de Hollywood prendió en fuego en el lugar donde hicieron y rodaron la película La Última Tentación de Jesús, donde presentaban a Jesucristo como un hombre lascivo, como un hombre lujurioso y como un hombre que había tenido ciertas relaciones con tantas mujeres, especialmente con María Magdalena. Fue tanto lo que pasó, fue tanta la basura y tanto lo feo que se dio, que bueno, de una forma inexplicable, la policía no halló, el FBI no encontró, los investigadores no vieron ningún clue, ninguna evidencia de que había habido lo que le llaman un arsonage, ¿no? Una mano criminal para prenderle fuego a esto. Inexplicable lo del incendio. En Hollywood dijeron que los extremistas evangélicos habían incendiado el set de Hollywood. Acá en la tierra hay muchos ateos y tienen toda la libertad. You have the right to be wrong. Tienen toda la libertad y tienen todo el derecho de estar equivocados. Yo me he hecho la pregunta como pastor y como predicador después de tantos años, ya 36 años como cristiano, 30 años de predicador, 24 años de ser su pastor. Yo me he hecho la pregunta, bueno, así tratando la manera, no de dudar y no de condicionar, sino que, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal que si los ateos llegaran a tener razón? Y que si este libro que ellos han dicho, este es un libro comercial, este es un libro que es manipulado por nosotros los pastores, que tomamos los textos de la Biblia para acomodarlos a nuestras conveniencias o a nuestros intereses. Y si no hay Dios, bueno, por lo menos la vida que llevo después de 36 años en Cristo es muchísimo mejor que la vida que llevaba sin Jesús, por si no hubiera Dios. Entonces, yo quiero hablarle de esto, porque esto es delicado. Los dos puntos tal vez no van a tener nada que ver con nosotros, pero sí me preocupa el punto final, porque he escuchado, y ahí es donde a mí me terroriza, me preocupa que haya cristianos insatisfechos, que haya creyentes que no están viviendo probablemente el mejor momento de su vida, donde han venido adversidades, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la bancarrota, la deportación, y empiezan a expresarse mal de Dios, empiezan a hablar mal del Evangelio, empiezan a criticar a la iglesia, empiezan a juzgar a los hermanos en Cristo. Dicen por ahí que el primer ateo que existe es el ateo mental. El ateo mental en el capítulo 14 o el Salmo 14, versículo 1 y el 2 dice así: dice el necio, no hay Dios. Él es el que dice, no lo estamos diciendo nosotros. He is a fool. Él es un terco, él es un necio. Él dice que no hay Dios. ¿Por qué? A él le conviene, una vez más, a él le conviene corromperse. A él le conviene no mantener un alto nivel de moralidad. ¿Por qué? Porque él puede hacer con avidez cualquier cosa y no tener que verse expuesto a que alguien le pase la factura o a que tenga que enfrentarse con consecuencias. La definición de ateo, para aquellos que somos nuevos en el Evangelio y que hemos escuchado la palabra, pero no conocemos un poquito del sinónimo o de la definición de ella, es una persona sin Dios. Una persona que no tiene a Dios en su mente. O sea, pueden haber cantidad de cosas en su mente, pero en la mente del ateo no hay un espacio para Dios. Es el que tiene, oiga esto, en su mente candados. Es el que tiene en su mente bodegas que están cerradas, en donde puede entrar pornografía, en donde puede entrar drogadicción, en donde puede entrar ambición, en donde puede entrar codicia, en donde puede entrar celos, en donde puede entrar odio. Puede entrar todo eso, pero menos Dios. No, para Dios no hay espacio, para Dios no hay lugar, para Dios, God is not allowed in my mind. Él no concibe, el ateo no concibe que exista un espacio en su mente para dársela a alguien que él mismo dice que no ha visto. Le quiero narrar esto y no sé si voy a escuchar algún comentario o si alguien me va a querer probablemente preguntar que por qué lo dije. Me pena mucho. Claro, quedó una esposa, quedaron dos hijos. Y yo no soy juez como para poderlo mandar, o si es que ya está ahí, no sé. Pero yo presencié una plática nada agradable con el único hermano que le quedaba a mi madre y mi mamá. Una plática de palabras altisonantes. Yo no entendía por qué un hombre estaba en mi propia casa expresándose muy mal y casi, agrediendo verbalmente a mi madre. Un muchacho de unos 11, 12 años en ese entonces, quizá más, 13. Y llego a ver a un hombre al quien yo siempre idealicé, al hombre a quien yo respeté, porque pues yo perdí a mi padre. Entonces, a la falta de la figura paterna en mi hogar, él asumió esta posición. Y no porque él la haya tomado, la haya usurpado, sino porque por el cariño, por el afecto, por la cercanía que había, nosotros, bueno, en este caso yo personal, le entregué a él esa figura o ese espacio para que lo ocupara. No era un modelo a seguir. Pero había un respeto, había una pleitesía, había una condescendencia para con él. Era mi tío, el hermano de mi madre, el único hermano que quedaba vivo. Y entonces mi mamá, como le decimos nosotros en Centroamérica, la mamá, mi mamá, le dice, mira Julio, todas estas cosas pasan en tu vida porque no has querido darle un espacio a Dios. Pero él sabe, es que estoy como que fue hace ayer, ¿ok? Como que fue anoche o hoy en la mañana. Pero Elsa, ¿cómo es que usted me pide, por favor, que yo pueda poner mi vida, que yo pueda poner mis proyectos, que yo pueda poner todo en la mano de alguien a quien yo no he visto? Y le dice, Julio, no te expreses, por favor, así de Dios. ¿Y por qué tengo que respetar a alguien que yo no sé ni quién es? Yo no puedo hablar con él. Yo no puedo cuestionarle, no puedo tampoco preguntarle, no puedo tampoco contradecirle. Y la plática fue subiendo de tono, y la plática fue subiendo, pues, y escalando de niveles de expresiones. La historia se la puedo resumir. Él ya no vive. A él lo ametrallaron y lo fueron a dejar tirado muerto enfrente de su casa, en donde vino su esposa y sus hijos a levantar el cadáver de su papá. El ateo mental es aquel que no tiene por qué rendirle honores. ¿Y yo por qué tengo que quitarme el sombrero cuando entro a una iglesia? Nosotros manejamos esto, por ejemplo, en el seminario. Estábamos hablando del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, donde hablábamos de los atavíos de las mujeres, del hombre que se cubre la cabeza, la mujer con el pelo rapado, con la cabeza rapada. Entonces, hay personas, le voy a comentar esto, no son todas, pero hay personas. Usted sabe que nosotros tenemos una cruz acá al frente de la entrada de la iglesia, y hay personas que son muy religiosas y cuando pasan por acá se quitan el sombrero y se persignan. Son personas que nos enseñaron, bueno, nuestra cultura, la educación es de entrar en un lugar santo, nosotros tener que descubrirnos. Bueno, es la forma como lo han visto. Es más, he visto también algunas personas que hasta se persignan cuando pasan aquí enfrente del rótulo. Y digo, qué bueno, por lo menos gente que no son cristianos tienen más respeto por la casa de Dios por aquellos que sí lo somos. Pero este hombre, el ateo, o la mujer atea, es aquella persona que dice, bueno, ¿y yo por qué tengo? Mire, si estamos viviendo momentos difíciles en Estados Unidos, donde haya ahora personas que no se ponen de pie para cantar el himno nacional, es una falta de respeto. Es deshonrar a aquellos que nos han dado libertad. ¿Cómo se sentirá? Yo quiero preguntarle a los veteranos de la guerra, ¿cómo se sienten ustedes cuando hay un americano o un extranjero que no se pone de pie delante de la bandera o delante del himno de los Estados Unidos, cuando ustedes tuvieron que pagar el precio alto por defender la libertad que ahora tenemos, y hay una persona que no respeta la bandera de esta nación? Así como hay de estos maleducados, también hay esta persona que dice, ¿yo por qué tengo que portarme bien delante de Dios? ¿Por qué tengo que bajar mi cabeza? ¿Por qué tengo que cerrar mis ojos? ¿Por qué tengo que descubrirme? Son personas que son ateos mentales. El ateo no sería ateo si no fuera necio. Eso es lo que es. Stubborn. Fool. Es un necio. Puesto que es un necio en todos los aspectos de su vida, lo convierte en esto, en algo que ni siquiera, oiga esto, en algo que ni siquiera él permite poder aceptar la idea de que hay Dios. Pero luego está el ateo carnal. Y quiero que usted vea conmigo el capítulo o el Salmo 14, versículo 3 y el 4. El ateo carnal. El Salmo 14, el versículo 3 y el 4. Mire lo que dice la Escritura. A ver, por si hubiera alguien aquí que es la excepción. Mire lo que dice la Escritura. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces le pregunto yo. Para ustedes que salen juntamente conmigo, o yo que voy juntamente con ustedes a evangelizar, y aparecen un montón de personas que por ahí dicen, es que yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. El hecho de que yo no vaya a la iglesia, eso no significa de que yo no tenga respeto por la gente. Yo tengo principios, yo tengo valores, yo tengo niveles de educación. Y hay gente que dice, yo no le haría mal a nadie. Es más, mire, yo no me meto con nadie. No me meto con nadie y no le deseo mal a nadie. Fíjese, mire qué bonita la Biblia que tiene este tipo. Y la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿quién es el tonto? ¿Quién es el terco? ¿El predicador que predica esto o el necio que dice que él es el bueno? ¿Quién es el ateo carnal? Es aquel, el ateo carnal es aquel que sus actos son cometidos en un mundo donde no hay ley. Comete atrocidades. Comete barbaridades. Aquellos que son capaces de recibir un salario para cegar de la vida o para quitar de la vida a alguien. Aquellos que se deleitan en estas violaciones en grupo. Aquellas personas que se deleitan en maltratar, por ejemplo, la servidumbre. Aquellos que tienen esclavos del siglo XXI, del año 2017, donde explotan a sus empleados por la razón de que son inmigrantes, por la razón de que son indocumentados, porque no tienen un permiso de trabajo y porque ellos no pueden reclamar por lo menos el salario mínimo. Se encuentra este ateo carnal, se encuentra tan obsesionado en su forma de actuar que olvida, fíjese esto, que olvida que aún los mismos demonios creen en Dios y en Cristo. El ateo carnal vive obsesionado y él piensa que está pensando correctamente o que está actuando correctamente, pero olvida que los mismos demonios le tienen un respeto tremendo a Dios y saben el poder que tiene. Por eso Santiago en su carta dice, ajá, así que tú crees que Dios es uno. Qué bueno, bien haces. ¿Sabes por qué? Porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo hago la pregunta, ¿cómo es eso que los demonios, cómo es eso que el mismo Satanás, el diablo, el adversario, cree en Dios, le teme a Dios? Y es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es hacernos creer y meternos a nosotros en la mente la idea de que no existe. Le voy a pasar a usted tres citas de la Escritura, una en Mateo, otra en Marcos y otra en Lucas, porque quiero que vea esto. No abran su Biblia, los hermanos se la van a presentar acá. Vea la primera, fíjese esto. Después le vamos a ver esto. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, ¿quieres, puedes limpiarme? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra salió. Bueno, vamos en la de Marcos 1:34. Ahí estamos bien. Oiga esto. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Oiga esto. Y no dejaba a los demonios. ¿Por qué? No lo dejaba hablar. No dejaba hablar a los demonios. Porque los demonios conocían quién era Jesús. Se recuerda el endemoniado gadareno. Ahora vea, Lucas capítulo 4, versículo 1 al 4. Vea esta cita. Esta cita es tremenda hoy. Fíjese lo que dice la Escritura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Para aquellos, ay no. Hay gente que dice, ay no, del diablo, mire, por favor, ni del diablo ni de la muerte hablen. ¿Cómo no voy a hablar de la muerte si es, algún día tenemos que morirnos? ¿Y por qué no vamos a hablar del diablo si es un ser que existe, creado por Dios, creado como Luzbel, pero terminó siendo Lucifer? Con la primera persona que se encontró Jesucristo en el día, cuando fue a los 40 días y se fue al monte a orar, fue con el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vamos a la otra cita. Entonces, por aquellos que dicen que el diablo no existe, y que dicen que el infierno no existe, y que dicen que el cielo no existe. Ok. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Yo no sé, no estoy tan seguro, y por eso no quiero dar garantías o explicar algunas cosas que dicen que están pasando en los distritos escolares en los Estados Unidos. Parece ser que el currículum, o sea, el pensum, o sea, las notas, las materias que ya están impartiendo en muchas escuelas públicas en los Estados Unidos, están empezando con principios de ateísmo, donde están erradicando ya no mencionar a Dios, ya no hacer oración en la escuela, ya no quitar los 10 mandamientos, prohibir la entrada de las Biblias a una escuela. Claro, hay otras que se resisten, otras escuelas que luchan, hay otras escuelas que dicen, vamos, no nos vamos a dar por vencidos. Pero la idea, la mente es esto. El diablo lo que quiere es meterle a toda esta gente, y se ha llevado a países enteros. La China comunista, Corea del Norte, Rusia en su momento, todos esos lugares, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, bueno, ahora los países divididos, ¿no? De Eslovaquia y todos estos países donde, no, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Bueno, si ahora, con tristeza en el corazón, muchos de los amigos nuestros, pastores de España, Pastor Bianchi, Pastor Félix, el Pastor Francisco Reven, el Pastor Francis Guerra, el Pastor Oscar Quintana, donde dice que, mire, se está considerando que España es el país hispano más ateo que existe. Cuando tenemos la gran dicha, la gran fortuna, por ejemplo, en Latinoamérica, y especialmente en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, que son los tres países, de acuerdo a la tasa o al nivel poblacional, que son los países con más alto nivel de cristianos en el mundo. Se habla de que en El Salvador ya andan por 49, 50%. ¿Se imagina usted? La mitad de la población de El Salvador son cristianos. En Guatemala, 16 millones, dice que son 44, 43% de cristianos, 39% en Honduras. Mucho evangélico, mucho cristiano. Entonces la idea, el bombardeo, el plan, el esquema sistemático de Satanás el diablo es erradicar la forma de poder pensar en Dios. Esa es la forma que él va a aprovechar de meterse en todo esto para que Dios no entre en la vida del hombre. Pero preocupante es esto. Y me preocupa un poquito más. Si gusta, nos vamos allá al Nuevo Testamento, casi para terminar la Biblia. Una de las últimas cartas del apóstol San Pablo escritas, la carta del apóstol San Pablo a Tito, antes, exactamente antes de la carta de Filemón, exactamente antes de la carta de la Universal a los Hebreos, en capítulo 1, versículo 15 al 16. Vamos a ver cuál es esa línea tan delgadita. Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Esa línea delgadita, en donde está el cristiano que no sabe cuándo pasarla. Y el cristiano llega a convertirse en su forma de pensar. No es que deje de ser cristiano. Por favor, no me confundan esto. No es que deje de ser cristiano. Pero empieza este cristiano a pensar igual que un ateo. Capítulo 1, versículo 15 y 16 dice así. Miren qué interesante. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta en su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué es lo que dice aquí el versículo 16? ¿Cómo? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto preocupa más. Entristece lo que piensa una persona que no conoce a Dios. Al fin y al cabo es necio. Al fin y al cabo se ha declarado ser un ateo. Pero preocupa, nos aterroriza que hayamos cristianos que profesamos, que decimos conocer a Dios, pero que con nuestros actos nosotros lo negamos. El cristiano que se convierte en ateo, cuando hacemos cosas creyendo que Dios no nos ve. La Biblia dice que los ojos de Dios están en todas partes y mira a los malos, a los buenos, a los justos y a los injustos. Entonces yo me comporto como un ateo cuando yo hago cosas que aparentemente me escondo de la gente, pero no me puedo esconder de Dios. Cuando hacemos cosas creyendo que Dios no está allí donde nosotros nos encontramos. ¿Quién es el cristiano ateo? Aquel que niega con sus actos, cometiendo atrocidades o haciendo las mismas cosas que hacen aquellos que no conocen a Dios. Con esto quiero terminar. Quisiera poder ver cara a cara o verlos a ustedes para poder decir esto que está al final, pero les he comentado cuál es mi defecto. Yo no soy un pastor muy hábil para defenderle de la improvisación. Soy un pastor bosquejo dependiente. Usted a mí me quita el bosquejo y me mata. Esta es la nota final y con esto quiero cerrar. Esos cristianos que terminan siendo ateos deben ser considerados por nosotros como atacantes, aquellos que atacan a nuestra vida, aquellos que quieren hacernos pensar que ellos son los que tienen la razón y nosotros no, y quiere que también nosotros sintamos igual que ellos. ¿A quiénes me refiero? Aquellos que algunas cosas en la vida no les han salido bien, aquellos que piensan que las cosas que están viviendo ellos no lo merecen y empiezan a decir esto: de nada me sirvió ir a la iglesia, de nada me sirvió hacer lo que he venido haciendo. Uy, si yo juntara la cantidad de todos los diezmos que he dado a la iglesia, es un chorro de dinero, hermanos. Yo siento que desperdicié, yo siento que tiré mi dinero. No, lo que pasa es que no sabes que ese dinero que tú dices que lo tiraste, te lo dio Dios. Por eso pudiste diezmar. Querido, cuando vos veniste al mundo, venías desnudo. Si no, pregúntale a Job. Jehová dio y Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre. Nadie vino con un sándwich debajo del brazo. Nadie vino con un teléfono celular en la mano. Desnuditos. Todo lo que tenemos nos lo ha dado a Dios, pero Él no. Una gran pérdida de tiempo. Uy, ¿qué no hubiera hecho yo con todos los domingos que perdí? ¿Cuántas horas no le he dado yo a la iglesia y nadie me ha reconocido? ¿Cuánto dinero yo he dado a la iglesia? ¡Qué desperdicio! Y hay otros que dicen: mejor me iba cuando yo era inconverso que ahora que soy cristiano. Yo siento que Dios no existe. Yo siento que esto fue una pérdida de tiempo. Yo siento que haber hecho este cambio, bueno, pues fue un cambio, ¿no? Nada más. Porque ahora que le estoy pidiendo a Dios, Dios no me contesta. Y empezamos a pensar igual que los mismos ateos. Que Dios nos libre de decir algo en contra del Santo, del Eterno, de Yahweh, de Yahvé, del Shaddai, de Adonai, de Elohim. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por hacernos recordar una vez más, Señor, la vida que nos has dado. Jamás hubiéramos vivido tan bien como ahora que estamos viviendo al lado tuyo. No nos has dado todo lo que te hemos pedido, algunos. Otros, y en lo personal, ni nos atrevemos a pedirte, porque es tanto lo que nos das que no tenemos la cara para pedirte, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por tu palabra. Bendice a los que nos ven por Facebook, los que nos siguen por YouTube y también por Radio Bautista. Oramos por aquellos que no te dan un espacio en su mente y todavía mucho menos en su corazón. Padre, gracias por la paciencia que les tienes, porque la tuviste con nosotros. Gracias por tu misericordia, porque la aplicaste a nosotros. Gracias por el amor que estás, porque también nos lo diste a nosotros. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.